Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas y de la jardinería para que puedas tener tu oasis citadino más lindo cada día. Hoy, tema prometido, el de orquídeas, respondiendo a las consultas y a los comentarios que ustedes van dejando en las distintas plataformas. Y antes de comenzar, porque vamos a ir muy rapidito al tema, vamos a agradecerle a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de toda la península ibérica. Ahí vas a poder encontrar todo lo que necesites para cuidar tus orquídeas, para abonarlas, para poder mantener no solo estas bellísimas plantas, sino todo el jardín en excelentes condiciones y disfrutarlo todos los días del año, siempre que el tiempo te lo permita. Y ahora sí, entonces, vamos a hablar de las orquídeas, vamos a comentar algunas características y también algunos cuidados fundamentales. Y si me venís escuchando desde hace tiempo, estoy en la sexta temporada, sabrás que tengo un par de orquídeas en mi jardín. Plantas que no son propias del clima en el que yo vivo, pero que buscando ese rinconcito apropiado, las plantas prosperan perfectamente. Hoy entonces quiero que sepas que hay muchísimas plantas que no serán propias del clima en el que vivís, pero posiblemente tengas un lugar en el jardín o en el interior de tu hogar en donde las condiciones son tal cual las de origen de la especie o de la planta que estás queriendo cultivar. Hablando de las orquídeas, tenemos por todo el planeta prácticamente distintos tipos de ejemplares. De hecho, es una de las familias más diversas. Se estima que hay entre 25.000 y 30.000 especies distintas de orquídeas. Casi te diría que en el único lugar donde no vas a encontrar es en la Antártida. Y en donde vas a poder encontrar muchísimas son en aquellos lugares o ambientes como los bosques subtropicales, pero también hay muchas especies en ambientes áridos o semidesérticos. Cuando vas a cultivar una, conocer el origen de esa especie que tenés en tu hogar va a ser fundamental para que después puedas investigarla y conocer bien esas condiciones para que puedas reproducir ese ambiente allí en donde has colocado esta maravillosa planta. Que como características podemos hablar que las flores de las orquídeas son quizás las más famosas, hay una variedad de formas, de tamaños, de colores. Hay algunas que tienen flores pequeñas y muy delicadas, mientras otras que tienen unas flores mucho más grandes y llamativas. Dentro de todas las plantas de orquídeas hay una que te voy a comentar enseguida, que el fruto lo conoces, se consume en repostería, que es la vainilla. Pero te podría decir que la mayoría de las orquídeas que se cultivan y se comercializan son básicamente por sus flores. Con respecto a las hojas, tienen también una variedad de formas y de tamaños, por lo general son algunas más escamosas, pequeñas, mientras que otras pueden llegar a ser muy grandes y coriáceas. Cuando hablamos de que una hoja es coriácea, significa que es dura y que nos recuerda al cuero. Las hojas pueden ser entonces también de color verde, amarillo, rojo, marrón, e incluso hay alguna variedad que tiene las hojas un color tan oscuro que nos recuerda al negro. Como te había comentado, también hay plantas que van a estar en sustrato, plantas que son aéreas o epífitas. Entonces las raíces de estas plantas, sobre todo las epífitas, las aéreas, que además de todas las funciones que conocemos de las raíces, de anclaje, de absorción de agua y de nutrientes, vamos a poder observarlas y en función de su color, si es bien blanquecino, sabremos si la planta está creciendo apropiadamente. Cuando hablamos del reino vegetal, podemos hacer referencia a distintos órdenes, subórdenes, familias, subfamilias, y dentro de la gran familia de las orquídeas podemos hacer distintos tipos de clasificaciones. Las podemos clasificar, por ejemplo, por el hábito de crecimiento, y aquí tenemos las famosas epífitas, que son aquellas que van a crecer sobre las ramas de los árboles, pero que no son parásitas. Van a obtener el agua y los nutrientes del aire y de la lluvia, y en este tipo de plantas algunas tienen unas relaciones simbióticas con algunos hongos para poder absorber bien sus nutrientes a cambio de productos que estas plantas les van a estar entregando, conocidos como fotosintatos, que son unos exudados a través de las mismas raíces. El otro gran grupo son las orquídeas terrestres, que crecen en el suelo y por lo tanto, durante el cultivo, las tendremos en un sustrato apropiado para estas plantas. Cuando hablábamos de clasificación, también las podemos clasificar en función de el parentesco, y en este caso hablamos de subfamilias. La primera que te voy a nombrar es la Apostasioidea, que es una subfamilia muy primitiva dentro de las orquídeas, con solo dos géneros de plantas y flores no resupinadas, es decir, no están torcidas, y además carecen como de una columna, que es típico del resto de las especies de orquídea. La siguiente subfamilia, también con nombre medio enredado, es la Cipripedioidea. Son conocidas comúnmente como zapatillas o zapatitos. Tienen un labelo inflado en forma de bolsa, y un ejemplo emblemático dentro de esta subfamilia son aquellas conocidas como zapatillas de Venus. La tercer subfamilia es la Epidendroidea. Es la subfamilia más grande y diversa, con alrededor de 15.000 especies. Incluye muchas del tipo epífito, como la Phalaenopsis, que es la orquídea mariposa y es uno de los géneros más cultivados, más emblemáticos, dentro de todas las orquídeas en general. La cuarta subfamilia, Orchidoidea, contiene alrededor de 5.000 especies. La mayoría en este caso son terrestres y los géneros quizás más reconocidos son el Orchis u Orchis y el Orphris. Y por último, la última subfamilia que te voy a comentar es la Vanilloidea, que agrupa alrededor de 180 especies, incluye al género de orquídeas conocido como vanilla, del que se obtiene la vainilla de la especie Vanilla panifolia. Y ahora sí, ya alejándonos de estas clasificaciones, de estos nombres raros de las subfamilias y de las distintas especies, veamos los requerimientos que tienen en líneas generales, y remarco en líneas generales, porque, como en el resto de las plantas, hay que conocerlas bien para poderlas cuidar mejor. Comencemos por el apartado de la luz. Las orquídeas necesitan luz indirecta y abundante para poder realizar la fotosíntesis y poder florecer. Si la estás cultivando en interior, la luz que ingresa a través de una ventana que mira al este o al oeste suele ser la ideal. Hay que evitar siempre la luz solar directa porque puede quemar sus hojas y dañar sus flores. En el caso mío, las tengo cultivadas en exterior, entre medio de los árboles, de las ramas de los árboles y entre medio de un arbusto, para que pueda recibir mucha luz y en este caso filtrada por las ramas y por las hojas, de manera que el sol no dé directamente sobre la planta produciéndole daños. Con respecto a las temperaturas, prefieren temperaturas cálidas durante el día, entre 20 y 28 grados, un poquito más frescas durante la noche, pueden llegar alrededor de los 15, y aquí vuelvo a marcarte la importancia de conocer la especie. Yo, una de las plantas que tengo de orquídea en el invierno, ya la ingreso para evitar las temperaturas muy bajas porque es más de clima subtropical. Uno de los puntos tal vez más importantes dentro del cuidado de las orquídeas es el riego. El riego en exceso puede hacer que las plantas se mueran, son muy propensas a la pudrición de las raíces y quizás el mejor método para regarlas puede ser sumergir el contenedor en un recipiente con agua, dejarlo unos minutos para que se hidrate todo el sustrato, retirarlo, dejar que drene muy bien el exceso y después volver a regar cuando este sustrato se haya secado. Puede que esto ocurra una vez a la semana, una vez cada 10 días, dependiendo del clima y de la humedad ambiente. Y hablando de humedad, muchas de las orquídeas prosperan bien en ambientes húmedos. Y cuando me refiero a muchas de las orquídeas, me refiero a las cultivadas. Entonces, podemos aumentar esa humedad ambiental agrupándolas con otras plantas, humidificando el ambiente, pulverizándole algo de agua apenas tibia en las hojas y de forma muy ocasional. En el apartado del sustrato, las orquídeas necesitan uno especial, que tenga muy buena aireación, muy buen drenaje, recordá que se pueden podrir fácilmente las raíces, y en muchos de los casos, estas mezclas comerciales tienen un pH levemente ácido. Entonces, si vos preparás tu propio sustrato, podés incorporar algo de corteza de pino, turba y perlita para asegurarte un buen drenaje, y de esa forma vas a poder llevarla bien. Podés reforzar la nutrición de las plantas con fertilizantes propios para estas especies. En la época de crecimiento y de floración, cada 2 o 3 semanas, bien diluido, quizás un poco más diluido de lo que te recomienda el envase, para evitar daños y un estrés por exceso de sales. Y ya con tu planta creciendo de forma maravillosa, cada 2 o 3 años podés hacer un trasplante si ves que lo requiere. Podés hacer algún tipo de división de matas en alguno de los casos, o incluso, una vez que floreció, la vara floral en algunas especies, la podés cortar en trozos, colocarlos en una cajita húmeda con musgo y vas a poder usarlas como si fuesen esquejes para obtener nuevas plantas. Y para finalizar, nos queda el apartado de plagas y enfermedades. Aquí las cochinillas y los pulgones y las enfermedades de origen fúngico pueden ser las que estén afectándolas en mayor medida. Por lo tanto, revisarlas regularmente, asegúrate de que haya una buena ventilación, evita el exceso de humedad, porque un poco de humedad ambiente les viene bien, pero el exceso de humedad posibilita el desarrollo de los hongos. Y llegado el caso, y solo si es necesario, vas a tener que recurrir a fungicidas y a insecticidas específicos para orquídeas para evitar daños mayores y perder tus plantas. Y con ello, solo te queda disfrutar de estas bellezas naturales, de estas flores tan magníficas que pertenecen al grupo de plantas más evolucionadas del planeta Tierra. Con esto entonces termino, me despido, te recuerdo la valoración positiva, el comentario amable, compartir el episodio, dejar tu mensaje y además, si querés seguir aprendiendo de jardinería, de paisajismo, suscríbete a nuestra academia, la que tenemos con Fernando, la de Jardín GPT, una academia fuera de lo normal, con clases en audio para que puedas seguir aprendiendo mientras realizas tareas de jardinería, viajas a tu trabajo o en el momento que más lo prefieras. Ahora sí, hemos llegado al final. Nos encontramos el próximo jueves en una nueva edición del podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces, y muchísimas gracias.